Así comienza la novela titulada, valga la redundancia, El hacedor de titulares. El periodista espera paciente sentado en un sofá de esos que definen como clásicos en el vestíbulo de un hotel del centro de la ciudad. A primera hora de la mañana le ha llamado el jefe de sección para decirle que ese mediodía entrevista a un escritor puntero. Lo más de lo más, le ha asegurado. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero te dejo el libro en la redacción. Le echas un vistazo y le haces un par de preguntas. Tienes también un dossier en el que te vienen todos los datos. Publicamos mañana, 60 líneas a doble espacio.
Bueno, esto parece una caricatura de la profesión periodística, sobre todo de la relacionada con la cultura, pero podemos asegurar que lo que se cuenta en el inicio de esta novela es real, totalmente real, y que pasa mucho en el periodismo escrito y pasa también en el periodismo radiofónico. En la tele no, porque no hay cultura. ¿Esto quiere decir que todos los periodistas que entrevistan a escritores no se han leído los libros? ¿No?
¡No!
¡No! Algunos irreductibles lo hacen y eso se nota. Esta novela, El hacedor de titulares, la han escrito a cuatro manos dos periodistas que entrevistan mucho a escritores y que hacen otras cosas relacionadas con el mundo de la cultura. Son Alex Oviedo, conocido porque ha publicado un buen montón de libros y por otras actividades culturales, y Elena Sierra, que debuta con esta novela en la literatura, pero que se ha fajado en las páginas de los periódicos, justamente en las páginas culturales. Chicos, bienvenidos a Islandia.
Gracias.
Hola. Hola.
Gracias.
Hola.
Oye, ¿cuántos juanetes habéis pisado con esta novela? ¿Hay mucho jefe de sección y compañero ofendido?
Yo creo que ni la han leído, con lo cual no hay posibilidad alguna de que se sientan ofendidos. Así de fácil. O
sea. No, pero no nos han comentado nada en la profesión, Elena, algún compañero.
Sí, nos han comentado que menuda visión tan triste de la profesión.
Sí.
Bueno.
Pero es realista, ¿no? Yo creo que,
bueno,
que es
tiene,
bastante realista.
Está exagerado, pero sí. Tiene cosas que son muy reales, ¿no? Que no creo que a nadie, en esta profesión y en muchas otras, a nadie se le haga extraño, la verdad. Uh-huh.
Bueno, en cualquier caso, me gustaría introducir aquí una cosa que ha venido por el WhatsApp, que hace referencia a lo que hablábamos antes. Me ha gustado lo de corruptos cutres. Estoy rodeada de ellos, ellas. Lo cual nos permite preguntar, ¿estáis rodeados de la gente que aparece en la novela?
No.
No,
no porque trabajamos en nuestras casas, ¿no?
Sí, porque los trabajamos.
No. Hay gente... Perdón.
Sí.
No, es que hay gente muy buena, ¿eh?
Sí.
Que a pesar de todo sigue haciendo muy bien las cosas. Eso es lo extraño, ¿no? Que no todos, o sea, que estamos en un momento y llevamos muchos años ya en los que todos podríamos, como se dice, tirarnos a la bartola, o sea, quedarnos, bueno, pues si así son las cosas, vamos a dejarnos llevar. Y aún así hay muchísima gente haciendo muchas cosas interesantes.
Oye, nosotros
hay que quedarse con esa parte.
Que conste que no culpamos a los profesionales, que muchas veces se encuentran con cosas como lo que hemos leído al comienzo de la novela, ¿no? Es decir, que de repente vaya a su trabajo y el jefe de turno le dice, mira, acaba de llegar este libro, toma, aquí le tienes y tal. ¿Por cuándo tengo que entrevistar? Para dentro de dos horas.
Sí.
Eso pasa desgraciadamente.
Había cosas que nos interesan. Es verdad que hay un punto crítico en la novela, bueno, más de uno. Siempre decimos que a nosotros lo que hacemos es defender la profesión. O sea, nosotros nos gusta mucho el periodismo, nos gusta mucho el periodismo cultural, creemos en él, o sea, creemos vivamente. Y la novela no deja de ser más que precisamente un esfuerzo por mostrar cómo incluso así seguimos. Yo disfruto, yo creo que Elena también, cuando entrevista a alguna persona, y me imagino que vosotros igual.
Sí, nosotros también. Lo hacemos todos los días, pues ahora mismo.
Sí, pues te digo.
Que quede claro que los cuatro que estamos aquí son muy buenos periodistas culturales.
Y es que lo digamos nosotros.
Y disfrutones, ¿no?
Y disfrutones, mucho, sí.
Hay otro mensaje que dice, en mi entorno, cuando hablamos de vacaciones de dos meses, hablamos de periodista radiofónico televisivo. Obviamente están hablando... Están hablando de las grandes figuras que se toman sus dos meses de vacaciones, etcétera, etcétera. Esta es otra de las fórmulas que chocan la realidad con lo que piensa el público, que todos nos vamos dos meses de vacaciones y que somos estupendos y además que ganamos mucho dinero.
Exacto, sobre todo eso, que ganamos una pasta. O sea...
Hay una leyenda, ¿no?, en torno a la profesión, que además se creó hace mucho tiempo, pues igual fue a mediados del siglo pasado, no lo sé muy bien, y que no se corresponde para nada con la realidad que vivimos la mayoría de los periodistas, y ya culturales ni te digo.
Sí, como que tenemos fama de diletantes, ¿no?
Sí,
eso es.
De que todo te lo regalan, de que te puedes ir dos meses de vacaciones.
Y que tienes unas juergas por las noches.
Vamos, sí.
Que es un no parar.
Yo porque tengo que leer mucho, que si no, pues sí, claro. Seguramente tendría juerga cada noche.
Oye, ¿cómo se os ocurrió colaborar? ¿Cómo se os ocurrió hacer una novela a cuatro manos?
Sí, esto fue digamos una broma que colgué precisamente el inicio de la novela La colgué en la que entonces tenía una página web que era Escritores Vascos y colgué esa entrevista, esa falsa entrevista o esa entrevista a una persona que me hubiese gustado entrevistar porque me resultaba original, ser otro personaje así como especial, ¿no? Elena y yo hacíamos puntualmente alguna ocasión hacíamos entrevistas juntos y ella me llamó diciendo, jo, para un entrevistado que ves interesante, ¿por qué no me has llamado para participar en la entrevista? Y dije, ya ves que es mentira, me la he inventado. Entonces,
qué
claro,
fuerte.
Le pareció...
Vale, yo era muy joven entonces.
Eso es cierto. Entonces, nos pareció tan interesante que ella decidió continuar desde el punto de vista femenino, ajá, entrevistar precisamente al mismo personaje, que era Gumersindo Gutiérrez. Uh-huh. Y ahí salió el inicio de la novela, ¿no? Entonces fuimos trabajando un poco en los dos personajes. Ella comentaba unos textos, escribía unos textos, mejor dicho. Yo escribía otros, los poníamos en común. Y entonces la novela se fue fraguando.
Pero era un juego, ¿eh?
Era un juego divertido entre los dos. O sea, era un uh-huh. entretenimiento y...
¿Pero claro, qué hicisteis? ¿Cada uno escogió el papel del... tú el protagonista masculino, tú el del femenino?
A veces sí, a veces no.
Al principio fue así, pero sí, luego fuimos mezclando, ¿no? Cada sí. uno aportaba un poco a lo del otro. Y luego eso se quedó en un cajón. Alex siguió trabajando, porque hay que decir que esta novela se empezó a escribir como juego hace 10 años ya.
Jolín.
Es sí. que eso... ¡Ay! El mercado editorial, o sea, claro, el mundo editorial, ¿eh? Sí, ya sabéis, sí.
no,
algo de
hace
eso.
Hace 10 años cuando empieza la crisis,
sí, claro,
de la que se habla en la novela, claro. Sí.
Uh-huh. Y luego Alex siguió trabajando en ella y unificando el tono y acabando algunos capítulos. Pero al principio sí, claro, era mi visión y su visión.
Ajá. Oye, la novela se podría encuadrar en el género negro... Pero porque hay un famoso escritor de este año pasado que aparece muerto y hay dos periodistas que investigan, dos periodistas culturales que investigan, pero enseguida nos damos cuenta que vosotros utilizáis la novela para hablar de lo que estamos hablando aquí, del mundo del periodismo, de cómo ha quedado arrasado por la crisis hace 10 años, que si eres, que si despidos, que si horarios eternos, que si multiactividad. Y concretamente habláis también de lo mal que está el periodismo cultural, realizado muchas veces por periodistas que han caído en esas secciones por descarte, que a mí también me suena. No quiere decir que luego lo hagan mal, sino que
yo
se
llegué
enamora.
Por descarte.
Ah, ¿tú llegaste
creo,
por descarte?
Yo no sé cómo llegué. Que tenía yo... el objetivo de mi vida profesional era leer libros, hacer entrevistas o ir a ver obras de teatro. No, pero yo leía rápido y en un momento dado alguien dijo, ¿tú has leído a este autor al que le han dado el Nobel? Esto... también pasa mucho, sí, y nadie ha leído al Nobel,
sí.
Y yo lo había leído, y así empecé a colaborar en cultura, ¿eh? O sea, yo entré allí pues por casualidad.
Qué bueno. Pero ¿pretendéis hacer esto? Quiero decir, desde el principio teníais claro,
sí, la crítica...
una vez terminado el juego, sí. Era hablar del periodismo y del periodismo
sí.
cultural.
Se nutre de eso, sí.
La idea era, feliz, bueno, los dos sabréis, el MacGuffin, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
La idea era la excusa argumental. Y la excusa era un crimen, ¿no? O sea, que puede ser un crimen, pero puede que no. Entonces, bueno, eso es la excusa para que propone a los periodistas que empiecen a investigar qué es lo que ha ocurrido, pero realmente lo que, digamos, el crimen queda enseguida en segundo y tercer plano y se ve un poco por dónde van los tiros.
El crimen es la masacre en los medios sí, de comunicación,
claro,
¿no?
Claro.
Y, jo, es que vivíamos en una época en la que todo se caía, 2008,
sí, sí,
todo.
Sí,
y en el periodismo
sí, sí.
parecía que nadie iba a poder seguir trabajando.
Pero de un día al otro llegabas a una redacción, por ejemplo,
totalmente.
Y ¿dónde está este hombre?
Sí,
exacto. Bueno, que le han echado.
Sí.
O que...
El mundo se acaba, ¿no?
Uh-huh.
Y para los periodistas antes que para muchas sí, otras personas.
Sí, sí.
¿Y
es
dónde va un periodista una vez que sale del medio de comunicación en el que lleva trabajando muchos años? Porque igual en otras profesiones te reciclas más o menos rápidamente, pero un periodista, no, en serio, un periodista cultural, ¿a qué? Nadie quiere que le cuentes cuentos, ni que... No, no quieren.
Intentará escribir un libro.
Pues sí, será eso.
Es por cierto, sí,
empiezan a aparecer esos acrónimos que de pronto no conocíamos de nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es esto? ¿Qué es un ERE?
Uh-huh.
Nadie sabía que era un ERE.
Pero ahora lo manejamos,
pero
con
ahora manejamos con una soltura que casi, vamos, somos maestros en el ERE, ¿no? O sea, y antes no, esos despidos solapados, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues sí, entonces de pronto es verdad que empezabas a trabajar y al cabo de nada dejabas de estar o trabajabas por... Había una anécdota en la novela, cuenta que los colaboradores cobran alrededor de 800 euros al mes, pero ahora es menos, o sea,
claro, claro.
Entonces, o sea, en este tiempo... Es que ha bajado el precio.
Todavía está por debajo, ¿eh? Aquí ha bajado el precio y se ha mantenido bajo.
Sí. Y cada vez menos trabajadores fijos, menos periodistas fijos y más periodistas que tienen que hacer 20.000 cosas, no solo periodismo.
Por no hablar de los sitios donde no cobran directamente.
Eso es.
Que hay medios en los que no se cobra directamente.
Oye, habláis en esta novela de muchas cosas relacionadas con la cultura y el periodismo que a mí me interesa mucho, porque Félix y yo las hemos sufrido también, ¿no? Y ¿cómo no caer cuando entrevistas a alguien en la propaganda?
En la propaganda.
Claro, porque todos sabemos que de los 20 escritores que pueden llegar un mes, pueden ser interesantes 1, 2, 3. Estoy forzando. Claro, y sin embargo, a ti te llega el encargo de que tienes que entrevistar a determinado escritor que tú sabes, lo voy a decir claramente, que no vale un pimiento. Claro, es que es así. Y sin embargo, lo tienes que hacer profesionalmente.
De televisión.
¿Cómo no caer en la propaganda? ¿Cómo afronta uno ese trabajo? Me gustaría saber cuál es vuestra opinión.
La mía es dejar de hablar, o sea, es así de sencillo. La mayor parte de la gente, con todos mis respetos, que escribe o que le han escrito los libros y tienes que entrevistarle...
¿Que escribe o le han escrito los libros? Pero bueno, toma otra crítica.
Se ha dado el caso.
De repente.
Pues en esos casos lo que quieren es oírse. Entonces tú les haces la primera pregunta y a partir de ahí... Ya está, se acabó, no hay más.
¿Y te pasa lo mismo, Elena?
Sí, claro, se trata de que ellos digan, una vez que está decidido que ese autor va a entrar en el espacio que tú tienes, hay que hacerlo respetando al autor y también a las personas que lo van a leer, bueno, y a ti misma, supongo, ¿no? Y, bueno, que hablen, no añadir tu opinión subjetiva, para eso ya hay otros espacios en los medios de comunicación.
Pues estás poniendo lo mejor, porque hay autores que no solo tienen una novela, que es un bodrio, sino que no lían tres palabras seguidas.
En efecto.
Así, dicen sí, no o vaya.
Sí, me pasó.
Eso es difícil, claro, pero en la radio es más complicado.
Aquí es fatal. Sí,
claro,
es
pero para el papel, bueno, tú luego puedes reelaborar de alguna manera. No estoy diciendo decir algo que él no ha dicho ella, pero bueno...
Sí,
jugar un poco, ¿no?
De manera más atractiva.
Eso es.
Y la
idea. Pero sí, hay autores que dices, madre mía, tal vez.
¿Echáis de menos la época en la que en las editoriales grandes había editores? Porque es que ahora prácticamente no hay editores. Hay mucha gente en marketing.
Yo la echo de menos.
Sí.
No te puedes hacer ni idea.
Yo ayer, antes de ayer, estaba leyendo una novela en la que hay frases que... Yo solo soy lectora. Y periodista. Quiero decir con esto que yo no soy editora ni aspiro a serlo. Pero yo como lectora que lee mucho, o sea, es que no puedo pasar la página porque nadie se ha dado cuenta que hay que cortar eso. Que eso no tiene ni pies ni cabeza.
Pero claro. No da la impresión muchas veces de que se publican libros que no han sido leídos ni corregidos, claro.
Ni por el editor.
Sí.
Nada, o sea, por nadie.
La técnica del lápiz, ¿te habéis utilizado alguna vez? Eso de tener un lápiz
ir subrayando,
tachando cosas, diciendo esto no puede ser, pero este personaje aparece. Hace poco a la protagonista de una novela la llamaban de dos maneras diferentes. Se llamaba de dos formas distintas.
Eso.
Y no pasaba nada. Y dices,
baile las edades.
Ay, pues yo... Odio más, lo digo así, hago el gestito de las comillitas, ¿vale? Odio más porque nos tienen que contar todo el armario que tienen estas personas en sus casas siempre, de todos los personajes hasta la marca de sujetador que llevan. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué me aporta?
Porque hay un lector que funciona ahí, en eso.
Pero al lector también se le educa, como se educa.
No conoce la elipsis.
Y ahora son mejores tiempos, quiero decir. Ahora hay editores en las editoriales pequeñas, en las independientes.
Hay muy buenos editores.
Sí, muy buenos.
O sea, yo iba a sacar este tema.
Que no es un mito, que eso es verdad.
No es un mito. Y yo iba a sacar este tema. Aquí, claro, depende de dónde quiera quedarse uno, pero yo creo que para seguir trabajando en lo que trabajas y ejerciendo como ejerces, me tienes que mirar el lado bueno de la cosa, ¿no? Y hay muy buenos editores, muy buenos.
Ajá. Sí, volvemos, hay muy buenos editores, muy buenos periodistas y muy buenos escritores. O sea, hay que decir que al final la crítica puede ser la novela a ciertas cuestiones, pero es verdad que os admiro como profesionales, por ejemplo. O sea, me parece que la gente que estáis en... Sí, vale, no es peloteo.
Este espacio no está pagado, por favor.
es verdad. O sea, hay muy buena gente en el mundo periodístico y en el mundo de literatura, en el mundo de edición,
Pero esos, abundan los malos. Abundan, y esos son los que dan el cante. Y con ese,
oye, ¿el gusanillo sigue ahí para colaborar más veces o cómo está la cosa? ¿Cómo lo
él
ves?
Dice que ya se ha puesto con otra entrega de Pilares, ¿no? Ha dicho eso antes. Sí. Ha dicho que va por la trilogía.
Con los dos personajes. Con los
de
dos
momento,
personajes.
Solamente con uno, con Pilares.
Vale.
Pero
creo que le da reparo utilizar a Erika Doval sin que yo.
Sí, no, sí, es verdad. Me da bastante reparo no usar. Si no está ella, escribir sobre Erika Doval. Porque el personaje Erika tiene mucho que ver con Elena, con lo cual sería absurdo. Otra cosa que hiciera una mención a lo largo de la novela a Erika, pero. Varias personas nos han dicho, varios lectores nos han dicho que les ha gustado y que quieren que seguir con las aventuras de Erika y Pilares.
Ellos han dicho solo que quieren. Nosotros os exigimos que sigáis.
Hola. Bueno, si nos vais a volver a invitar, sí, si no.
Eso
no.
Tenlo por seguro. Pero mira que, fíjate qué oyentes tenemos. Aquí hay otro mensaje. Se os olvida la lacra de la globalización por culpa de Internet. Quiero decir, ahora cualquiera puede ser crítico, opinador, analista de pacotilla. Y aquí mete una frase, yo creo que es importante. Se ha perdido el respeto por esta maravillosa profesión y por quienes la ejercen. La pérdida de respeto yo creo que es fundamental. Ya cualquier cosa vale y sí, sí. Te lo colocan ahí confiando en que el lector sea como mínimo descuidado, no diré más, que no preste atención a las cosas y demás. Esto pasa en todo, ¿eh? Ayer vi una película en la que había que mandarlo directamente. Bueno, o sea, esa sí que es una falta de respeto al espectador porque ocurren cosas insensatas. A uno le afecta de una manera, a otro de otra. No voy a decirlo, porque mi prestigio quedaría deshecho aquí. Pero bueno, quiero decir que estamos viviendo esta época, habrá que lidiar con ella como podamos. ¿Habéis pensado en haceros youtubers?
No.
Pues nosotros sí, pero no lo hemos hecho ni vamos a hacerlo. Pero pensarlo lo hemos pensado.
El hacedor de titulares en la editorial Cantabra, El Desvelo Ediciones, firmada por Alex Oviedo y Elena Sierra. Oye, mucha suerte, gente. Gracias por haber estado con nosotros. Ya. Elena, sigue animándote a escribir más. Literatura.
Me animo.
Sí, bueno, ahora tiene más trabajo, creo, que está metida en otro jaleo.
Ese es el problema, que hay que comer.
Sí,
claro. Y yo que soy muy burguesa, 3 o 4 veces al día.
Hay otro mensaje que llega y dice, perdón, ¿estas entrevistas son también de compromiso?
¿Es esta nuestra?
Esta que acabamos
para de nada. Hacer ahora. Oye, os recomiendo que leáis el comentario que hice en Pompas de Papel de esta novela y veréis, después de leer el comentario, que no es de compromiso.
Así lo dejamos clarito.
Ahí queda.
Vale.
Elena Álex, hasta la próxima.
Gracias, muchísimas gracias, suerte.